escuchaba un informe sobre la grafía de Milei, porque le fotografiaron un cuaderno donde hace anotaciones. Bueno, todo lo que uno presume de Milei lo corrobora su letra, ¿no? Después lo vamos a charlar.
Después lo hablamos. Se viene en estos días, el viernes 21, el sábado 22, una actividad, una jornada, Filosofía del Atardecer, Aventura de la Democracia, a 40 años en la Argentina, dos atardeceres con espacios exclusivos para que el pensar filosófico junto con el saber cotidiano se unan en un deleite del pensamiento. Uno de los expositores que va a estar participando este sábado a las 18 horas es Eduardo Rinesi, en el marco del conversatorio Vida Democrática con Filosofía. Está en línea en estos momentos. Un gusto, Eduardo Rinesi, politólogo, filósofo, profesor, que nos está acompañando en línea en estos momentos. Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo de este lado, desde la vuelta a casa. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes?
Un gusto poder encontrarnos para repensar este momento, adelantar la invitación para estas jornadas, pero también repensar este momento que estamos viviendo en la Argentina, con tanto debate en torno al tema de la dolarización, un momento particular del proyecto nacional y popular. ¿Cómo lo está viendo usted?
Bueno, es un momento efectivamente de grandes discusiones, es un momento de grandes dificultades. Es un momento también muy interesante. Es interesante, este año es el año en el que conmemoramos y esta actividad, Filosofía al Atardecer, como han llamado estas actividades, la legislatura de Córdoba, la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un muy lindo título, por cierto, ¿no? Un título evidentemente filosófico, Filosofía al Atardecer, forma parte de este espíritu de conmemoración y de reflexión colectiva en torno a los 40 años de la democracia. Los números redondos tienen siempre la capacidad de invitarnos a pensar, ¿no?, en balances, en pros y contras y avances y retrocesos que se hacen en los procesos históricos. Y no hay duda que a 40 años de 1983, la vigencia, como suele decirse, ininterrumpida de las instituciones de la democracia, del juego de la democracia, de las posibilidades de los ciudadanos y de las ciudadanas de votar, de una cantidad de conquistas a lo largo de todos estos años que no solamente no deben ser despreciadas, sino que resultan absolutamente interesantes e importantes para pensar todo lo que en estos años pudo avanzar la sociedad argentina en términos de libertades, en términos de derechos, en términos de posibilidades vitales, al mismo tiempo que conviviendo con dificultades económicas en algunas ocasiones muy serias, como las que hoy mismas nos afectan. Y a todo eso hay que agregar que estamos, claro, en un año electoral, y los años electorales son años donde los debates se vuelven más intensos, se vuelven más crispados, cuando los distintos actores con más poder para incidir sobre los mercados y sobre la opinión pública y sobre los estados de ánimo de la ciudadanía, hacen también sus juegos, a veces más democráticos, a veces menos, y todo eso hace de estos meses particularmente intensos, meses particularmente difíciles. Estamos en vísperas de que los grandes partidos o alianzas de partidos definan y den a conocer a la ciudadanía sus fórmulas o las fórmulas con las que eventualmente acudirán a la instancia previa de las elecciones primarias, que
ahora,
es interesante.
Eduardo, sí. El gusto de saludarte. Raúl, desde aquí, en este marco que vos describís a la perfección, con desafíos que hoy parecen realmente claves y bisagras para esta fecha tan redonda, como vos también lo marcabas, como es la aparición de este tipo de personajes y este tipo de discusiones que en realidad nos ponen un brete a los que pretendemos hacer periodismo responsable, porque hoy discutir sobre la dolarización en la Argentina no, en realidad no merece casi una pizca de análisis, ¿no? Pero es como que te llevan, lo instalan y, bueno, y se instalan personajes de esta naturaleza que son profundamente antidemocráticos. Milei es profundamente antidemocrático, digamos, ¿no? Y parece ser que la democracia a 40 años no tiene los anticuerpos suficientes.
Bueno, no me apuraría a asegurar esto último. A ver, evidentemente estamos en un momento difícil, evidentemente este personaje y muchos otros de las mismas características ocupan hoy un lugar que a mí me gustaría que fuera mucho más pequeño en nuestras discusiones, en nuestras preocupaciones y en nuestros debates. Eso tiene que ver también con la estructura de los medios masivos de comunicación, de su propiedad fuertemente concentrada en la Argentina actual. Todo eso, evidentemente. ¿Hola?
Sí.
Perdón, me pareció que se había cortado. Todo eso evidentemente nos preocupa mucho, pero me parece que frente a eso, a lo que estamos obligados es a proponer debates más interesantes, es a proponer otros terrenos de discusiones y es a proponer otros temas de discusiones. A mí no me parece que se trate de suponer que porque personajes como estos dicen las barbaridades que dicen y en efecto encuentran cierto acompañamiento, encuentran cierta adhesión en algunos sectores, son muy promovidos por sobre todo algunos medios masivos de comunicación de vocación muy escasamente democrática, etcétera, eso expresa un estado de la opinión general que a mí efectivamente me parece que es algo que tienen todavía que demostrarnos. Lo que a mí me preocupa no es tanto que aparezca un personaje como Milei o que aparezcan personajes que dicen muchas barbaridades todos los días en los canales de televisión y en los medios masivos de comunicación. Lo que me preocupa es que muchas veces los actores de la política, de la vida cultural, de la vida intelectual, que deberían estar diciendo algunas cosas diferentes e interpelando a la ciudadanía en otros términos, a veces permanecen excesivamente callados. Y ahí sí yo veo un problema. A mí no me parece, como escuchamos a veces, que la ciudadanía argentina se haya vuelto repentinamente de derecha, que todo el mundo se haya vuelto una manga de conservadores espantosos, que todo el mundo esté ganado por unas pasiones antidemocráticas que estos personajes no harían otra cosa que expresar. A mí me parece que el sentido común de las sociedades es siempre una mezcla de muchas cosas, es siempre, como decía un teórico italiano de las primeras décadas del siglo XX, con una fórmula que a mí me gusta mucho, una amalgama confusa, ¿no?, de una cantidad de cosas, de principios, de valores, de ideas, y de lo que se trata la política es de trabajar con esa amalgama confusa de representaciones para tratar de llevarla para un lado o para el otro. A mí me preocupa la falta de un discurso político interesante en los sectores más democráticos de la vida política argentina, que me parece que es el motivo por lo cual estos sectores menos democráticos, más autoritarios, que en efecto tienen con la democracia una relación, yo diría, apenas instrumental, si acaso, ¿no? Pueden ganar terreno y ponernos frente a las preocupaciones que efectivamente tenemos en estos días.
¿Y cuáles serían las principales preocupaciones que tenemos en estos días? ¿Cuáles son esos temas de debate que hace falta discutir en estos momentos en la Argentina?
A mí me gustaría, para decirlo en un plano sumamente general y no entrar en mayores detalles sobre algunas cuestiones particulares, a mí me gustaría que pudiéramos discutir, y voy a tratar de plantear esto en la reunión del sábado por la tarde allí en la legislatura, algunos componentes fundamentales de la vida democrática, entre los cuales voy a mencionar solamente tres, que me parece que tenemos que pensar con más sutileza, que tenemos que pensar menos ideológicamente, menos acríticamente. Uno es la cuestión de la libertad. No puede ser que el modo en que se piensa el problema de la libertad cuando uno prende la televisión a la hora de los noticieros de la noche o en las discusiones más banales que se escuchan muchas veces en los medios masivos de comunicación o en los discursos de algunos políticos de la derecha liberal autoritaria, libertariana o como se la llame. No puede ser que la idea de libertad que allí funcione sea una idea tan mezquina, tan berreta, tan vacía, como la que supone apenas que la libertad es poder hacer lo que se me antoja sin tener que soportar las restricciones del Estado o de ningún principio de organización de la vida común, digamos. Es una idea muy torpe esa de la libertad, una idea de la libertad entendida apenas como una libertad individual y negativa. Yo soy libre para hacer lo que quiero. Durante la pandemia tuvimos que soportar muchos discursos que en efecto nos decían: yo soy libre para andar sin barbijo, yo soy libre para salir de mi casa, yo soy libre para hacer lo que se me ocurra, y el Estado no es quien para, dictatorialmente llegó a decirse, ¿no?, intervenir en mi vida diciéndome que use barbijo o que me vacune o que ande tosiendo en la cara del vecino. A mí me parece que allí hay una idea de la libertad que hay que complejizar. La libertad no es solo la libertad de, la libertad es también la libertad para. Queremos la libertad no solamente frente a aquellas cosas que nos oprimen, queremos la libertad para hacer una cantidad de cosas, y cuando se trata de la política y cuando se trata de la democracia, una de esas cosas para las que tenemos que ser libres es para participar, para discutir, para deliberar, para intervenir en las conversaciones, para acercar nuestras propuestas, para formar parte de los diagnósticos. A mí me parece que es fuertemente desdemocratizador de la democracia la profundización del hiato que hay entre los espacios donde se toman las decisiones, donde se discuten los problemas, donde, como dice la muy liberal y muy antidemocrática Constitución argentina, los representantes deliberan y gobiernan en nuestro nombre, y el espacio donde se desarrollan nuestras vidas, que deberían ser vidas más libres para participar, claro, más libres para intervenir, para gobernarnos. Y hay todavía otra idea de libertad que a mí me parece que es necesario recuperar. A mí me parece que durante los años de los gobiernos kirchneristas, esta idea de libertad formó parte de las discusiones públicas, después fue totalmente sacada de la cancha o barrida por abajo de la alfombra, que es la idea de la libertad no como una cosa privada, no como una cosa de los individuos, no la libertad individual de, ni la libertad individual para, sino la libertad entendida como una cosa pública, esto es, la libertad cuyo sujeto no es el ciudadano individual, sino el pueblo como sujeto colectivo. Dicho en otras palabras, la soberanía. Bien. Cuando un pueblo es libre, ¿no?, la libertad que los individuos pueden disfrutar en el interior de ese pueblo, en el seno de ese pueblo, es una libertad de una calidad muy distinta que cuando un pueblo es esclavo de un ejército invasor, claro, de un organismo financiero internacional, de una dictadura o de lo que fuera, ¿no? Entonces, allí me parece que hay algunas cosas para pensar en relación con el problema de la libertad. Me parece que es muy importante volver a poner en el centro de nuestras discusiones el problema fundamental de los derechos. De eso también me gustaría hablar un poquito, aunque sea el sábado. La palabra derecho es una palabra fundamental en nuestras maneras de representarnos qué cosa es la democracia. Sobre todo en el siglo XXI en América Latina, yo diría, hemos ido aprendiendo que una sociedad es tanto más democrática, no solamente cuantas más libertades garantiza a sus ciudadanos, sino también cuantos más derechos es capaz de sostener de ellos. Y eso nos lleva a un tercer asunto, junto con el problema de la libertad y con el problema de los derechos, que yo creo que es un asunto muy importante, muy complejo, muy difícil de discutir, porque tiene un montón de aristas, pero es fundamental que lo tomemos, porque si no, en efecto, aparecen o los Milleis diciendo disparates por derecha, por el lado de una derecha autoritaria, antidemocrática y delirante, o incluso ciertas perspectivas de una izquierda antiestatalista que tampoco resultan interesantes desde el punto de vista de la profundización de la democracia. Y este tercer tema es el tema del Estado, ¿no? Uh-huh. Me parece que tenemos que pensar qué relación hay entre el Estado, las libertades y los derechos. Está claro que hay un montón de derechos que solo podemos tener garantizados si el Estado está allí con políticas públicas activas, con asignaciones presupuestarias adecuadas, etcétera, para sostener esos derechos. ¿Qué quiere decir que todos tenemos un derecho a la salud o un derecho a la educación o un derecho a la universidad si el Estado no está allí poniendo plata y definiendo políticas públicas activas para sostener a los hospitales, para levantar claro. universidades, ¿no? Y lo mismo pasa con las libertades. No es verdad el cuento que nos cuenta la derecha autoritaria de que somos más libres cuanto menos Estado hay. Contra esa idea pavota, torpe, individualista, egoísta, yo creo que es necesario sostener que somos más libres allí donde hay más Estado garantizándonos las condiciones para esa libertad. No somos menos libres si cobramos la asignación universal por hijo. No somos menos esclavos del monstruo estatal si el Estado nos da, porque no tenemos otras condiciones para llegar a fin de mes, unos pesos para, en efecto, pudiendo sostener nuestras vidas, poder ejercer una libertad que hay que estar vivo para ejercer. No somos más esclavos. Sí, perdón.
No, digo un tema evidentemente nodal, significativo, y para profundizarlo, seguramente en la oportunidad del próximo sábado se lo podrá escuchar en extenso. Muchísimas gracias, Eduardo, por este contacto con La Vuelta a Casa.
Por favor, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Abrazo.
Eduardo Rinesi, filósofo y politólogo, que va a estar acá en Córdoba en el marco de estas jornadas Filosofía al Atardecer,